Son las 7 menos 20, acabamos de escuchar la sintonía de las mascotas de nuestro buen amigo Nacho Sierra. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy vamos a hablar de cosas que ocurren una vez que hay catástrofes meteorológicas o catástrofes humanas, como es el caso de los incendios que están asolando medio mundo, por no decir, ha ocurrido este año en nuestro país, en Madrid, en Guadalajara, en Canarias recientemente. No les cuento cómo está la zona de la Amazonía, sí, que es tremendo. Ayer, por ejemplo, aparte de incendios, teníamos la situación de este episodio de la Dana meteorológica con las lluvias y un poco lo que queremos saber en general, fundamentalmente del tema de incendios, pero aprovechando que tenemos aquí a Nacho Sierra, cuando se produce un episodio de aguas tan traumático, tan rápido, en tan poquísimo tiempo, los animales sufren y padecen una barbaridad, ¿eh?
Pero menos que con los incendios. Es decir, ¿sí? Cuando, claro, cuando hay una riada grande, bueno, pues evidentemente los animales detectan rápidamente las cosas antes, no porque tengan un sexto sentido, sino porque tienen los sentidos algunos mucho más desarrollados que nosotros. Uh-huh. Entonces las vibraciones de lo que es una tormenta, todas estas cosas, ellos lo detectan y van y se refugian. Claro, si hay una inundación, sus madrigueras pues pueden sufrir esa inundación y pueden perecer. Pero en general, de lo que más complicado es son los incendios, porque claro, ese calentamiento hace que terminen huyendo, siendo quemados y muchos asfixiados, que no son quemados, ¿no? Entonces, por eso, el efecto que, por ejemplo, un incendio produce, no solamente es que aumenta también, por la cantidad de carbono, aumenta la temperatura del calentamiento global, sino que también afecta a los ríos. Date cuenta que el río y desemboca en el mar. Por tanto, todas esas cenizas,
todo se arrastra,
llega a los mares, destrozando a muchos, a veces, arrecifes de corales. En el propio río los peces sufren, mueren muchos de ellos como consecuencia no de quemarse, sino de las sustancias que el propio incendio genera, las cenizas y todo este humo, que en general todo esto lo absorbe el río, ¿no?
Fíjate, ya sin irnos a cuestiones políticas, pero un poquito sí. Hace unos días se ha celebrado en Biarritz la cumbre del G7 y uno de los asuntos más importantes de los que se ha hablado es del incendio en la zona del Amazonas, porque es brutal el daño. Estábamos hablando, no sé cómo irán las cifras ahora, pero de 1,5 millones de hectáreas quemadas en distintos países.
Sí.
Entonces, claro, digamos que es, a lo mejor es una exageración, pero yo creo que no. Es el pulmón prácticamente, no de la tierra, pero de una buena parte de la tierra,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, es tremendo, porque es que aparte estamos viendo como que la deforestación del Amazonas, no solo por incendios, sino por la tala de árboles, claro, industrias y tal, está siendo cada año más y más y más. Lo que pasa es que yo creo que realmente digamos que en Occidente o los países que no son Brasil, piden, pero tampoco dan. Entonces yo creo que es muy fácil pedir y decir, mira, protejan sus bosques, que todos lo queremos, incluso yo creo que muchos de ellos también, obviamente, pero al final hay unos intereses comerciales que llevan a que...
Es que al final el cuidar tus bosques, el cuidar tu tierra y tu planeta, eso es dinero también.
Claro, creo que debería haber zonas de muchos países del mundo que deberían ser patrimonio de la humanidad, patrimonio, y esto lo debe gestionar no el propio país, sino lo debería gestionar otro organismo, no
la
sé cuál,
ONU, porque la Organización ONU, Internacional,
bueno, la
sea,
ONU la verdad es que gestiona tampoco, que ya pierdes confianza.
Ya.
Pero bueno,
pues vamos a hablar de las consecuencias de los incendios forestales, que tienen muchas repercusiones en la diversidad biológica.
Pues sí, y por ejemplo, mira, hay cosas curiosas de lo más importante es que se pierde lo que llamamos la fauna polinizadora, que son estas abejas que tanto protegemos.
Que es fundamental.
Claro. Y que necesitas para que se repoble una zona. Los murciélagos también polinívoros, los que se dedican precisamente a comer polen, también sirven de polinizadores. Y las mariposas, que tanto también protegemos y que están disminuyendo y que están en peligro de extinción en muchísimos países del mundo. Hasta en Brasil también, por el tema del Amazonas, ha descendido la población de mariposas cuando Brasil, vamos, yo estaba allí y eso era mariposa tras mariposa. O sea,
muchas especies.
Y volaban.
Tamaños y de
y
todo.
Han disminuido también muchos, ¿no? Y luego, por ejemplo, los animales que también, muy importantes, que no le damos esa importancia, precisamente porque a lo mejor no son bonitos y viven debajo de la tierra estos gusanos de tierra, las lombrices de tierra, que llamamos. Estas lombrices de tierra.
Nos dan un poquito de asquito, pero son importantes.
Son
¿verdad?
Importantísimos en la descomposición de los hongos, alimentos que hay en la tierra. Es decir, la vida está muy bien estructurada en los animales. Ya hay animales que se dedican a limpiar. Otros que se limitan a cazar.
Cuando un terreno se quema, estos animales son importantes.
Claro,
¿verdad?
Estos animales mueren. Mueren porque, salvo que haya animales que puedan profundizar mucho por debajo de la tierra, por ejemplo, algún tipo de madriguera en concreto, de algún mamífero que puede llegar a lo mejor a algunos kilómetros más que kilómetros, algunos grandes metros, 40 metros a lo mejor de profundidad, sí podríamos llegar a lo mejor, pero siempre y cuando no les entre el humo. Porque uh-huh. por la inhalación del humo también se mueren. Pero bueno, estos son los únicos que podrían llegar a refugiándose en madriguera a mucha profundidad, porque el suelo, en un incendio, a 5 centímetros del suelo estás a 100 grados. Por debajo de la tierra, a solo 5 o 10 centímetros, la tierra se pone a 100 grados de temperatura que moriría cualquier animal.
Por eso no se terminan de apagar los incendios en 2-3 días, que quedan una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que esa tierra, al final, ya deja de estar tan caliente.
En efecto. Claro. Y sobre todo, fíjate, los más resistentes a este tipo de incendios en general son los escarabajos. Que siempre se ha dicho. Siempre se ha dicho que los escarabajos era el animal que podía resistir una catástrofe nuclear, ¿no? Porque es un animal súper acorazado, súper protegido. Y quizás dicen los científicos y los que saben de esto que quizás sería el único animal o de los pocos animales que sobrevivirían a esto, a una catástrofe.
Ya lo decían los egipcios, que era uno de esos animales míticos, los escarabajos.
Sí. Bueno, además que hay 400.000 especies de escarabajos en el
¿Perdona?
Mundo.
¿Perdona? ¿400.000?
El 40% de los insectos son escarabajos. Lo que pasa es que los hay de todo tipo. Luego, si quieres, hablamos un poquito de ellos. Pero, uh-huh. Por ejemplo, otro tipo de animal que es curioso es los conejos son los primeros habitantes tras un incendio. Cuando el incendio ya está apagado uh-huh. y empiezan a brotar lo que se llaman las plantas pirófitas, que son las que aguantan
la fuerza del fuego
y que sus raíces han quedado todavía vivas y surgen esos pequeños brotes, ahí van los conejos que les gusta mucho ese tipo de planta. Entonces suele aumentar la población de conejos en las zonas donde
tras incendios.
Lo que pasa es que, claro, no es bueno que aumente una población. Es decir, tan
ya
malo
hablábamos
que
hablábamos el otro aquí de los conejos, el problema que supone.
Claro, tan problemático es que desaparezca a que haya superpoblación, ¿no? Y luego, bueno, pues hay animales curiosos que a mí, yo, por ejemplo, he hablado con un amigo mío que es bombero forestal y me ha dado algunos datos de los animales que aún en el incendio se aprovechan de la situación.
A ver,
cuando el incendio ha bajado un poco.
Pero no tienen miedo, no peligran.
No hay llamas excesivas, sino que hay zonas ya. Hay animales que unos están quemados, esos no les interesan, uh-huh. pero sí les interesan los que han muerto por inhalación de humo, lo cual quedan postrados.
Aunque sea una barbaridad, son piezas suculentas para ellos.
Y ahí entran, y me han comentado que es muy curioso, los milanos. Los milanos. Primeros que entran en un incendio, incluso antes de haber sido, es decir, de que se hubiera acabado extinguido,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando el incendio todavía está activo. Los milanos, aves rapaces como los buitres.
Las aves carroñeras.
Las aves carroñeras, los córvidos también. Entonces estos son los primeros. Y luego entre las arañas, hormigas, escarabajos, se encargan de que todo esto poco a poco pueda volver a su ser, aunque siempre va a una forma de ser diferente. A una forma, es decir, el campo quemado no vuelve a ser el mismo. Puede ser otro, pero nunca el mismo.
Aunque reforestes y todo, al final
y además,
no vuelven igual.
Parece
claro.
ser que ahí, cuando un campo se quema, hay más posibilidades de que se pueda volver a quemar. Uh-huh. Porque el tipo de plantas que nacen, pues son más propensas a poder ser quemadas en un incendio.
Claro, es que es tierra quemada y es complicado que vuelva a surgir lo que había antes, ¿no?
En efecto.
¿Cómo es la naturaleza? Mira que lo decimos muchas veces, que la naturaleza es sabia. Estás tú hablando de los animales que están pendientes, aún con el fuego ahí medio activo, a estar pendientes de las presas uh-huh. que puedan capturar. Madre mía. ¿Y si el fuego llega a zonas húmedas, si hablamos de peces?
Claro, los peces, muchos no se queman directamente por el poder del fuego, salvo los que están muy en superficie y el calentamiento uh-huh. del agua, pero muchos de ellos, claro, perecen por la inhalación de todas las sustancias derivadas claro. del cielo, las cenizas, claro. del fuego, perdón, las cenizas y todo lo que esto compone, ¿no? Y, por ejemplo, pues se les irritan las branquias, se les afecta a la mucosa, a los ojos, pierden la capacidad de visión, las escamas y, bueno, al final mueren y su próxima reproducción siempre será mucho más disminuida. Por tanto, el
¿se
incendio
puede acabar alguna especie de agua de algún pez por un incendio?
¿De alguna especie que se pueda acabar? Sí. Hombre, sería que solamente existiera ese pez o esa especie.
Ya, no, pero que, yo qué sé, ejemplares de... Pues a lo mejor si en el río X había muchas determinado tipo de pez que a lo mejor se reduzca.
Claro, se reduce y entonces viene el desequilibrio claro. ecológico. Pero esto está presente en la vida...
Aunque luego la naturaleza es sabia y reconduce, ¿no?
Pues a ver, nosotros no hemos inventado los incendios. No. De hecho, hay un estudio de que estuve leyendo ayer en concreto del National Geographic hablando de que había, cuando los incendios se producen de forma natural, uh-huh. de vez en cuando sirven para regenerar la tierra y para muchas cosas. Es decir, ahí ya los ingenieros forestales saben mucho más que yo de esto, por supuesto. Uh-huh. Pero sí que el incendio, una cosa es el incendio natural, que ha existido en la tierra siempre, y otra cosa es la acumulación de incendios, de los cuales la mayoría son provocados. Uh-huh. Entonces, sí. este es el problema, ¿no? Se provocan incendios y entonces se generan todo este tipo de problemas.
Uh-huh. ¿Qué ocurre si los incendios se producen, pues no sé, en invierno o en época en la que muchos animales están hibernando?
Claro, esto ocurre... Mira, fíjate, los incendios que se producen en invierno son menos más peligrosos que los que se producen
que
en verano.
Claro. Claro, es que en verano nos resulta, entre que estamos medio de vacaciones y demás, nos resulta súper llamativo.
Claro, pero es que a los osos que invernan y a muchísimos animales claro. que hibernan, date cuenta que la hibernación se produce en los meses fríos, la uh-huh. temperatura baja. En cambio, si se produce un incendio en un mes cálido, el animal, al tener la temperatura más alta, también... Uh-huh. El animal tiene para detectarlo. Entonces, por ejemplo, por encima, digamos, de los 15 o 16 grados, el animal tiene capacidad para detectar que ha habido algún problema y sale de la hibernación y escapa o puede escapar. Pero cuando el animal está en temperaturas por debajo de 14 grados y surge un incendio en ese momento, el animal, por su letargo metabólico, no es capaz de reaccionar y no le da tiempo a huir. Y esto está basado en un estudio que ha hecho la Universidad de Nueva Inglaterra en Australia, que ha estudiado a la zarigüeya pigmea y ha descubierto que a partir de unas determinadas digamos grados Celsius los animales son capaces de detectarlo, pero pueden huir. Pero claro, si están hibernando y su temperatura y su metabolismo está muy bajo, no tienen esa capacidad. Por tanto, el incendio de invierno para estos animales es mucho más peligroso que el incendio en verano.
Es como si se rompiera, bueno, ¿cómo no? Se rompe el círculo vital, ¿no? De estos
claro,
animales.
Claro, la hibernación además es que es un proceso que hace que no es que esté el animal totalmente dormido, como la gente se piensa, porque pueden, de hecho, a veces miccionan, comen muy poquito, a veces ni comen. Pero
¿no almacenan? ¿No han comido?
Claro.
A ver, desde la ignorancia.
Sí, sí.
¿Han comido antes previamente
se han
bastante, digamos?
A comer
digamos.
Mucho, exacto. Y claro. luego ya pues hibernan con ciertos movimientos que durante el invierno se pueden producir. Ya te digo que hay veces que se ven de osos que salen a miccionar fuera de su cueva y tal. Pero, claro, están condicionados a un metabolismo muy bajo, donde el corazón baja a unas pulsaciones muy bajitas y esto hace que el animal pueda estar, pues eso, aletargado, es uh-huh. en un letargo, ¿no? Hasta que llega
por
la temperatura, sube la temperatura y entonces ya se activan.
Un incendio en invierno, claro, es peligrosísimo.
Y luego los reptiles, esto es todo lo contrario, los reptiles se activan también muchísimo con el calor, pero claro, también se queman. Por tanto, los reptiles que no suelen tener, se meten debajo de las piedras y tal, terminan quemados porque están ahí a ras de tierra.
Vamos a recuperar, que lo decíamos antes, lo de los escarabajos, que me he quedado loca, esto, 400.000 especies de escarabajos.
Sí, sí, el 40% de lo que llamamos insectos, pues ahí están. Uh-huh. Y son animales que los hay de todo. O sea, cuando tú dices un escarabajo, dime algo de escarabajos, que te diría porque hay escarabajos para todo. Es decir, hay escarabajos que comen carroña. Hay otros escarabajos que se esconden en las cacas de las vacas, en el estiércol. Uh-huh. Y comen del estiércol. Hay otros que viven de comer plantas, flores, polen. Es decir, hay otros que son cazadores de invertebrados. Algunos son parásitos, como lo saben muchos agricultores, con el escarabajo de la patata, que las destroza y tal. Y luego hay otros que son beneficiosos, precisamente.
O sea, pueden reequilibrar el sistema biológico y ecológico incluso.
Claro, por ejemplo, las mariquitas.
¡Ay, qué bonitas!
Pues, por eso tienen tan buena fama.
Claro, claro.
La mariquita...
Claro, no pensamos que son escarabajitos las mariquitas.
Pues son escarabajitos y consumen precisamente las cochinillas y otros insectos que chupan y son las que dañan las cosechas. Uh-huh. Por tanto, hay, del escarabajo se podía decir de todo porque todo está bien dicho. Es decir, hacen de todo, comen de todo y sirven para todo, para lo bueno y para lo malo. Y luego también incluso hay un escarabajo que es el que se le llama el reloj de la muerte. Que,
uy, qué nombre más feo, ¿eh?
Sí. No sé quién se lo puso, pero bueno, tampoco.
¿Qué hace este?
Pues mira, este son las larvas, son las que se meten en las estructuras de los edificios de madera y las perforan. Y claro, una viga la pueden llegar a romper.
Peor que las termitas.
De un edificio, sí. O sea que hay escarabajos para todos los gustos. Madre y luego su comunicación es a través todo de feromonas. Uh-huh. La comunicación entre los escarabajos no es a través de sentidos como los nuestros, sino de feromonas, sustancias químicas que ellos emiten y a través de ellos se comunican.
¿Y se reproducen abundantemente?
Y se reproducen abundantemente y bueno, es un animal que evidentemente no está en peligro de extinción, ¿eh? ¿Podrá haber alguna especie
hombre,
en concreta que lo esté?
Pensando que hay 400.000 especies, además de las maravillosísimas y guapísimas mariquitas que nos gustan a todos, pero que cuéntanos un poquito de las mariquitas, es que son tan monas.
Sí, bueno, si es que las mariquitas tienen más... lo que se sabe de las mariquitas es precisamente porque es un personaje de un cuento. Sí. Es decir,
dan buena suerte.
Claro.
Mira una mariquita, mira.
Son
suerte,
símbolo de la buena suerte. Claro. Es decir, no, es como muchas veces digo yo lo de los delfines, que todo el mundo habla de los delfines como mamíferos fantásticos y maravillosos. Sí, lo son, pero no como nos lo pintan en las películas ni en los dibujos animados, ¿sabes? Son animales que pueden resultar peligrosos y serios, ¿no? O el oso panda, otro animal también mitificado, ¿no? Uh-huh. Que parece como que los osos pandas
no
son...
No nos lo desmitifiques, por favor.
¿No? Bueno, pues nada, os dejo con la mariquita, el oso panda y los delfines.
No, hombre, no. Tú di todo lo que tengas que decir,
no, pero
bueno,
bueno
y lo malo.
No, si en realidad yo cuando hablo de los animales no tienen malo. Lo que pasa es que muchas veces hacemos de ellos... personajes humanos. Entonces, claro, ya no salimos del mundo animal.
Esto nos pasa también con nuestros amigos de las adopciones,
bueno,
que los queremos tanto.
El perro ya se sale.
De quererlos, hombre, es que es la buena compañía.
Perros y gatos se salen ya del mundo de los animales y pasas a ser ya casi humanos, ¿no?
Son familia. Bueno, para hoy, este tiempo maravilloso que siempre dedicamos a la adopción, hoy, ¿a quién tenemos aquí? Creo que tenemos a dos, ¿verdad?
Sí, tenemos a Asterix y a Obelix.
¿Qué me dices?
Y además,
Asterix
en
y Obelix.
En la foto que colocaremos en nuestras redes, no es difícil de saber cuál es Asterix y cuál es Obelix, ¿no?
Sí.
El más grandote y el más finito, ¿no? Son perros que tienen quizás algo por de mastín. Algo, pero también son cruces, quiere decir que no se sabe porque
pero
han
son
llegado...
son de distinta raza los dos, ¿verdad? O... bueno, no, parece igual porque las orejillas...
No, son hermanos, quiere decir...
Ah, son hermanos, lo que pasa es que uno es blanquito y el otro
sí, lo que pasa es que ya sabes que además en los perros existe lo que se llama la superfecundación, que eso mucha gente no lo sabe, y es que una perra la puede montar un perro y la pueden montar varios perros en su estado de ovulación y los hijos que tienen pueden
distintos.
Ser hijos de cada uno de
cada
los padres.
Uno.
O sea, de cada uno de los que han copulado con la hembra...
Las distintas bolsas pueden salir...
Pueden salir de uno y de otro. Entonces, esto puede ser este caso, pero vamos, el problema es que los han abandonado en una caja y los han dejado ahí para que los recogiera Dog Horse City y los tiene Mónica, que vamos a dar su teléfono
para
ver si alguien quiere adoptarlos.
Sí, sí, pues es el 618... 40 87 69 618 40 87 69. Desde hace un ratito los tenemos ambos dos colgados en nuestras
ahí
redes
están.
Sociales, colgados en el buen sentido de la palabra, digamos.
Bien colgados.
Sí, sí, bien colgados, claro que sí. Pues tienen 3 meses nada más. Los han abandonado en una cajita, nos contabas, ¿no?
Sí, en una caja es muy habitual.
Sí, ¿no?
De todos modos, si la cajita te la dejan en la puerta del albergue, bueno, pues está mal, pero. Por lo menos
están en un sitio en el que pueden cuidar
que
y
lo van
atender.
A cuidar.
Claro.
Lo peor es cuando los abandonan en cualquier sitio, ¿no?
Va gente habitualmente que los ha encontrado en cualquier
sí,
lado y los lleva, ¿no?
Sí, sí, también. Gente que los encuentra en el campo, en una caja o lo que sea, o en un cubo de basura.
Sí,
a veces hacen ruido y te
de
encuentras
verdad,
que
hay
unos
cachorros recién nacidos. De verdad, que desnaturalizados estamos en muchísimas ocasiones.
Pues sí.
Pues Nacho, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
Nada.
Hemos hablado de naturaleza, hemos hablado de los animales y cuando se producen los incendios, unos son buenos, otros son malos, pero bueno, ciclo vital, ciclo de la naturaleza.
Al final,
para regenerar la tierra, De todos modos, qué horror. A ver cómo si se está quemando todo, ¿eh?
Sobre todo, a ver
qué
si horror, ponemos medidas, horror. Porque lo del Amazonas hace daño.
No, hace mucho daño a toda la tierra, desde luego. Pues Nacho, muchísimas gracias.
Gracias
hasta
a vosotros.
La semana que viene.